de la Avenida de Portugal. El primer niño de esta mujer de 37 años ha nacido con tan solo 28 semanas. Los efectivos de Emergencias Madrid se trasladaron hasta la zona a las 8:30, estabilizaron a madre e hijo y cortaron el cordón umbilical. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil recibía una llamada sobre las 8:30 de la mañana para atender a una mujer de 37 años que se había puesto de parto en la gasolinera de la Avenida de Portugal cuando se dirigía a su médico tras haber pasado la noche con molestias. Cuando los sanitarios de SAMUR han llegado, el bebé, un gran prematuro de 28 semanas, ya había nacido en el interior del coche de la pareja. SAMUR ha cortado el cordón umbilical y ha estabilizado al bebé, un niño que se encuentra bien, y a su madre. Ambos han sido trasladados en buen estado al hospital 12 de octubre.
Y la Asamblea de Madrid modificará la normativa autonómica que impide a los hosteleros poner en marcha su terraza antes de las 10 de la mañana, adelantando el horario a las 8. Algunos vecinos no están demasiado contentos por el ruido que se puede generar. Los hosteleros, sin embargo, reciben la noticia satisfechos, aunque muchos de ellos ya están abriendo desde primera hora arriesgándose a una multa.
Es que lo que pasa es que no tenemos otra alternativa. O sea, el mobiliario de las terrazas duerme dentro del local. Si nosotros abrimos a las 7 de la mañana, yo lo que no puedo es abrir con local de mobiliario de una terraza dentro del propio local. Entonces, estamos todos obligados a tener que sacar el mobiliario de la terraza afuera. Entonces, una vez que se dispone el mobiliario de la terraza afuera, los clientes se quieren sentar, los clientes, el turismo.
Suelo llegar a las 8 al trabajo y ya es cuando desayuno, 8, 8 y media. 8 menos cuarto, seguro. Y además yo creo que somos muchas personas que salimos en la calle muy temprano y nos interesa tener la libertad de desayunar donde queremos.
Los turistas extranjeros han incrementado el gasto en la región precisamente casi un 10% durante el primer semestre de 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Este turismo se ha dejado en la Comunidad de Madrid un total de 3.595 millones de euros. Más dinero, aunque se reduce el número de pernoctaciones. Por término medio, se pasa de 12 noches a las 8. Y continúan las labores de extinción del incendio que está consumiendo la isla de La Palma, que ya se ha cobrado una víctima mortal. Anoche tuvieron que ser evacuadas 1.800 personas, que se suman a las 700 que habían sido sacadas de sus casas durante el día.
El humo y las cenizas han motivado estas actuaciones, aunque las llamas se están acercando ya a algunas viviendas. 8 helicópteros y 3 hidroaviones trabajan para intentar controlar el fuego, aunque los servicios de emergencias no tienen una previsión debido a lo complicado de la orografía. El incendio avanza con un frente lineal de 400 metros y hasta el momento ha afectado entre 1.500 y 2.000 hectáreas, con un comportamiento virulento debido a que gran parte de la superficie ya estaba quemada. Carmina Lorenzo es portavoz de 112 Canarias.
Lo único que se puede afirmar es que se está trabajando con todo el ímpetu que es necesario, poniendo toda la carne en el asador, como se dice popularmente, y como usted sabe a lo largo de toda su trayectoria informativa, los incendios son extremadamente traicioneros. Hay veces que cuando se cree que se van a controlar, viene una ráfaga de viento y los descontrola, y por lo tanto hay que ser muy cautos a la hora de dar esa información. Lo importante es que se está trabajando y que cuando se pueda dar por controlado se informará así a la población.
El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, es optimista y cree que Mariano Rajoy podrá conseguir los apoyos para su investidura. En palabras a Onda Madrid, el ya candidato popular a la presidencia del Gobierno vasco ha valorado su nuevo cometido y se ha mostrado optimista entre las posibilidades que tiene de llegar a un gobierno dentro de los límites de la Constitución.
Creo que finalmente Rajoy lo va a conseguir, lo tendremos, ¿no? Pero eso es por el bien de todos. Pero yo me voy con mucha ilusión y me voy a mi tierra, voy al País Vasco, aquello no es fácil, pero es muy importante que haya una representación de aquellos que no somos nacionalistas, que creemos en los valores constitucionales, que no creemos en procesos de ruptura entre Euskadi y España, y eso es lo que representa a mi fuerza política allí, y eso es una parte sin la cual no se entiende lo que es el País Vasco.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cuál es la situación en las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, muy tranquila la situación en todas las carreteras. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante y tampoco retenciones. Únicamente para los conductores que salgan de Madrid por la Nacional 6, por el tramo antiguo, ya en la provincia de Segovia, en el kilómetro 59 cerca de San Rafael, un vehículo ha quedado averiado y está ocupando parcialmente un carril y eso puede generar pequeñas complicaciones.
Gracias, Fernando. Y en las calles de la capital, Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues sin problemas en el centro de la ciudad, con poca circulación, poca actividad, sin ningún punto donde se aprecien retenciones. En general predomina el tráfico fluido y también fluidez en la M30.
Con esto finalizamos. Las noticias de Madrid continúan en Hoy en Madrid con Belén Almonacid y todo el equipo. Nosotros volvemos en una hora.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid verano.
Con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Arrancamos nuestra segunda hora de programa. Recuerdo que hasta la una de la tarde estamos con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid y que estábamos hablando de hiperhidrosis, de la sudoración excesiva. El 3% de la población española padecería esa hiperhidrosis. Estamos buscando opciones, tratamientos, y habíamos llegado a la conclusión de que una muy buena alternativa es la toxina botulínica, que puede llegar incluso a alcanzar los 7 meses de media. Pues de la eliminación, diríamos, de ese sudor, o al menos que ya no fuera tan molesto. Y claro, nos habíamos quedado ahí con el doctor Santiago Vidal, jefe del servicio de dermatología del Hospital Central de la Defensa y director de la Clínica Dermogalénica de Madrid, con algunas dudas todavía pendientes, para hablar, por ejemplo, del número de infiltraciones que serían necesarias para obtener estos resultados. Doctor Vidal, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Pues esa era la pregunta que teníamos. ¿Toxina botulínica sí, hasta 7 meses podría dar resultados cuando se infiltra en la zona de las axilas, pero cómo se hace? ¿Cuántas sesiones necesitamos?
Bien, eso se hace concretamente en axilas, que es la opción que está contemplada dentro de, digamos, el prospecto, ¿no?, del medicamento, uh-huh. Porque el Botox, que es la toxina botulínica autorizada en hiperhidrosis, es un medicamento que lo utilizamos en los hospitales para muchas enfermedades, ¿no? Eso, para tranquilidad de todo el que lo pueda estar oyendo, el Botox es una medicina que tenemos en los hospitales y que es muy eficaz para muchos tratamientos, por ejemplo, migrañas intratables, sí. Fisuras anales, disfonías, dolores crónicos, o sea que es un medicamento en el tratamiento de estrabismo, sí. En niños pequeños, por ejemplo, para... O sea, se les pincha dentro del ojo, o sea, para que dentro de la en un músculo para relajarlo, o sea, para que se queden tranquilos la gente,
sí,
que no piensa que el es una cosa.
Exacto,
que
se utiliza mucho, está muy estudiado.
Es una locura hacerlo, exacto. Todo lo contrario, Y entonces lo que se hace concretamente en axila, ¿no? Se delimita la zona, se puede delimitar mediante un test que nos cambia el color de la zona. Es un test de Minor que nos espolvoreamos, primero pintamos con yodo, con betadine, ¿no? Y después espolvoreamos almidón de trigo, y entonces si donde se suda, se empapa el almidón de trigo con el yodo y se pone un color violeta, ¿no? Entonces es un test que se puede hacer en muchas ocasiones. Delimitamos la zona donde se suda, y entonces esa zona cada más o menos 2 centímetros hacemos una retícula, unos cuadraditos. Entonces ahí se infiltra un pinchacito de toxina botulínica que duele muy poco. Francamente, uh-huh. Pues se infiltra muy superficial, con una aguja muy finita. Y eso es todo, es repartir uh-huh. adecuadamente una cantidad sin profundizar demasiado, tiene que ser muy superficial, el pinchacito en el pellejito, ¿no?, de la axila. Nosotros muchas veces lo que hacemos es poner unas bolsas de frío, esos fríos que se utilizan, por ejemplo, en rehabilitación, ¿no?, sí. Para un dolor de rodilla o una cosa así, pues un golpe, ¿no? Pues se pone ahí también. Entonces, cuando está bien fría la zona, pues se soporta bastante bien el tratamiento y se hace nada, en 20 minutitos, Es una cosa muy corta, con toda la preparación y filtración y todo. Es un tratamiento un poco caro, porque la toxina botulínica es cara, ¿no? Ya todos lo conocemos por la parte de estética, ¿no? Sí. Pero es un tratamiento que está autorizado por la Seguridad Social Española y en algunos hospitales se hace.
Perfecto. No hay, por tanto, contraindicaciones importantes.
No. Algunas personas que tienen enfermedades neurológicas muy serias, que son raras, ¿no?, o están tomando algún antibiótico especial o tienen, por ejemplo, alergia a la albúmina de huevo, pues esos había que tener, o sea, no se debía hacer en esos casos o tener muchas precauciones, ¿no? Pero yo llevo, no sé, como 20 años haciéndolo y realmente no sé si ha habido un caso, solo de un paciente que no se le podía hacer,
con lo
de
cual...
todos los que han venido. Con lo cual, lo normal es poderlo hacer. Sin mayores pegas.
Y para eso estáis los especialistas, para obviamente hacer una serie de preguntas, hacer un historial clínico y saber si efectivamente se puede o no aplicar en cada persona.
Exactamente. Es un tratamiento, concretamente a nivel hospitalario, que es un tratamiento dermatológico. Es un tratamiento de la especialidad de dermatología, que somos los que calibramos si esa hiperhidrosis merece ese tratamiento. Porque evidentemente, no a todo el mundo que siente que suda mucho se le va a poner, solamente a las personas que realmente sudan mucho y les provoca un trastorno de su calidad de vida notable.
Que es precisamente el motivo por el cual hemos hablado de esta enfermedad y precisamente el motivo por el cual se acude a consulta, porque empieza ya a molestar, porque empieza a restar, a mermar en nuestra calidad de vida, que es realmente lo que no queremos.
Exactamente, la calidad de vida de las enfermedades de la piel, muchas veces, como evidentemente nadie se muere por tener un psoriasis, ni por tener un eczema, ni porque le sube mucho las manos a las islas, pues no caemos en la cuenta que una persona con un psoriasis importante, una hiperhidrosis importante, tiene una calidad de vida mucho peor que la de un diabético. Sí. Uh-huh. Porque está mucho, su vida se ve mucho más alterada. Entonces, el concepto de calidad de vida es un concepto muy moderno que aún tiene que calar, ¿no?, en la población, en los médicos, en autoridades sanitarias, para que este tipo de pacientes pues se les haga caso, porque muchas veces no se les hace el suficiente caso, no se destinan suficientes recursos, ¿no?, a este tipo de tratamientos, porque son enfermedades que lo que afectan es a cómo se siente el paciente y a cómo se desenvuelve, más que provoquen mortalidad, evidentemente, pero es notable el deterioro de la calidad de vida que provocan estas enfermedades cutáneas.
Pues doctor Santiago Vidal, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Central de la Defensa, director de la Clínica Dermogalénica de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, a los que nos están escuchando y que en Madrid, pues yo no estoy en Madrid, estoy de vacaciones, pues que nos oiréis mucho estos días.
Lo intentaremos, aunque estamos todavía metidos en ola de calor, pero bueno, parece que para el fin de semana refresca. Estamos deseando que llegue ese momento.
Pues nada, un abrazo.
Mil gracias, hasta luego.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nos recuerdan a otro tiempo y nos recuerda a que dentro de poco vamos a estar de vacaciones. A Juanjo le ha cambiado la cara cuando he dicho eso en este instante. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Unos van, otros vienes, otros están.
Sí.
El tema de las vacaciones es recurrente, está ahí desde que empezamos a mediados de junio aproximadamente y hasta mediados de septiembre. Siempre puede haber alguien que vaya a empezar sus vacaciones o que acabe de terminar sus vacaciones.
Claro, yo es que diría que, en definitiva, el hecho de que sea verano nos hace tener esa sensación de que estamos de vacaciones,
sí.
Yo creo que desde junio hasta septiembre, casi. Porque, aunque no seamos nosotros los que nos vayamos, estamos como en un periodo continuo de relevos, ¿no? Que se va un compañero, que viene otro, que luego se va el otro.
Sí.
Y que, al fin y al cabo, el otro día yo hablaba con unos amigos de estos que llegas del trabajo, llegas a casa, estás en la urba, te pegas los baños en la piscina, incluso saca... Venga, esta noche surge un picnic o pedimos unas hamburguesas. Y decían, jo... Qué bueno sería que esto durase todo el año. De manera que aunque estés trabajando, el hecho de que haga buen tiempo te da la sensación de estar casi de vacaciones todo el año. Y yo creo que hay que sacarle por lo menos esa parte positiva.
Y por eso tú hoy has decidido, además lo comentábamos justo ayer cuando hablábamos de nuestros rankings, que últimamente nos estábamos yendo un poco hacia lo peor, que cada vez que os proponíamos un tema decíamos, venga, las peores tareas domésticas, los peores momentos que hemos vivido con el tema de la ropa que nos han dado un poquito de vergüenza. Y decíamos, hombre, tendremos que hacer algún lo mejor de algo.
Claro, pues por eso el colofón de la semana, hoy viernes, lo ponemos en positivo, hablando de lo mejor, lo que más te gusta de las vacaciones. ¿Y qué nos ha inspirado para esto? Pues en principio es un estudio que habla de que para desconectar del trabajo, hombre, no nos dice ninguna cosa que sea especialmente novedosa,
¿no?
¿Eh?
Cosas que ya sabemos.
Pero constata que se necesitan al menos 2 semanas seguidas de vacaciones. Aunque también luego detalla el estudio que dice que lo ideal para que el cuerpo se relaje serían 3. Y que si a esto le sumamos 4 o 5,
hombre,
oye, que vayan tomando nota y nosotros nos apuntamos y nos relajamos.
Yo me pido las del cole, las de cuando era
sí,
pequeña en el
yo
cole.
Yo también me las pido, sí.
Me relajaba yo mucho y desconectaba muchísimo.
Con que hasta te daba tiempo a aburrirte, que decías,
hombre,
papá, me aburro.
Que decías, a ver si ya llega el momento de ir el primer día al cole, porque te hacía ilusión.
Sí, ya tenía uno ganas de empezar a hacer algo y estrenar el material del cole y todo esto. Y ahora decimos, ay, ¿quién lo pillara esos 2 meses y medio de vacaciones? Pues la cuestión es que el estudio del que hablamos, que nos habla de que mínimo hacen falta 2 semanas para desconectar, que si son 3 mucho mejor, nos da hasta... unas claves para ir consiguiendo la desconexión a lo largo de las vacaciones, que luego las iremos diciendo, de esto de que hay que planificarse mentalmente, hay que intentar todas las cosas de trabajo, dejarlas bien cerraditas y zanjadas para así evitar correos, teléfonos móviles y todo esto, y desconectar lo que se dice de verdad. Y esto nos ha hecho plantearnos el qué es lo mejor de tus vacaciones, y es lo que queremos que nos contéis en el 910-30-63. Ahí está, recordando que es teléfono gratuito y también puestos con el teléfono, esta vez con el dedito, con los dedos, para marcar en el 628-091-117, que
el
es
WhatsApp,
nuestro WhatsApp. Eso es, el WhatsApp que se pone guapo en verano, por esto de que está medio en bikini. Y bueno, pues esas vías habituales que son
bikini.
hoy@ondamadrid.es, en Twitter arroba hoy en Madrid en Twitter, en Facebook hoy en Madrid mañana, en fin, las vías habituales por las que estamos en contacto siempre con nuestros oyentes y en este momento del programa aún más, por eso de que os pedimos que nos contéis qué es lo mejor de las vacaciones.
Lo mejor de lo mejor de lo mejor de las vacaciones. Hay tantas cosas.
Casi todas.
Sí. Estar tirado en la playa.
No madrugar.
No, ay, no madrugar, por favor.
Sesiones
sí.
De tumbona. Es que todo es bueno. Es que en verano todo
el chiringuito.
Es bueno.
Darte
las tapitas,
un pasito por el
la
campo,
paella.
Hacer fotos.
Sí.
Bueno, yo creo que paro,
el
porque
agua.
Si no, hacemos nosotros el ranking.
Sí,
tal,
además
¿no?
Calla, porque tú todo eso lo vas a vivir en breve, pero yo ya lo he dejado olvidado.
Tres personas de este equipo a la 1 de la tarde, al menos en antena,
desaparecéis.
Empezaremos nuestras vacaciones de verano. 3. Hay una que ha dicho que no, así que mira, uy, y todo el mundo se representa. Carmen Latín, que ha venido ahí levantando la mano. Juanjo Ceballos, levantando la mano.
Venga, coge rumbo,
también,
que yo me quedo, no os preocupéis.
Que nos vamos de vacaciones, pero de momento no, todavía ya está la 1 de la tarde. Vamos a mantener la compostura.
Sí,
y
por
nos
favor,
vamos
mantener el tipo.
A dar rienda
aunque
suelta.
Aunque solo sea por compasión de los que estamos aquí.
A nuestra alegría y algarabía que estamos viviendo. Pues nada, estaremos esperando comunicación de los oyentes.
En ello estamos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, mientras llegan, nosotros nos vamos a ir a un lugar en el que nos están esperando.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero, ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ceballos, que se va de vacaciones. ¿Y le gusta lo del baile? ¿Para qué vamos a negarlo? Menos mal que tengo a Sonia Lagos, que le está haciendo un auténtico vídeo de todos y cada uno de sus movimientos con esta ambientación musical tan veraniega que estamos teniendo. Oye, ¿y si luego se deja? ¿Hay que intentarlo? Vamos y lo subimos a Facebook. Tendremos que llegar a un acuerdo al respecto. En fin, que nos están esperando nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega en el Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid. Ya sabéis que hasta el domingo allí han montado un auténtico museo del deporte, especial Juegos Olímpicos, y en él nos encontramos pues con antorchas olímpicas que han pasado por Madrid, menos la última, que es la de los Juegos de Río, que en esta ocasión no pasaron por aquí, pero oye, como la antorcha se había hecho en España, pues nos hemos quedado con una. Y había también camisetas de jugadores olímpicos de todos los tiempos. Nos hemos encontrado hasta con una camiseta de la antigua URSS, de la antigua Rusia, cuando era muy grande, muy grande, muy grande, y tenía muchos países, la Unión Soviética, antes de que empezara a desmembrarse, que es lo que ha sucedido. Nos ha llamado la atención. En fin, que volvemos de nuevo porque hay muchas historias en el Centro Comercial Príncipe Pío. Y saludamos a Gloria Talavera. Muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Y aquí seguimos recorriendo este Museo del Deporte que, recordamos, se puede visitar en el Centro Comercial de Príncipe Pío hasta el 7 de agosto. Me acompaña de nuevo Juan Manuel Merino, coordinador de comunicación de este Museo del Deporte itinerante. Y nos estábamos preguntando, Belén y yo, cómo se han conseguido todos estos objetos que aquí se exponen, ¿no?
Sí, bueno, pues con mucho trabajo. Normalmente son cesiones que hacen los deportistas o las federaciones, normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un museo que pone en valor normalmente prendas deportivas importantes, y es una forma de transmitir el valor deportivo que ha tenido determinada federación y que ha tenido determinado deportista. También es una forma de que aquel sueño, aquel logro, aquella meta que se consiguió en determinado momento no quede tan solo en la hemeroteca, no quede la mente, la retina en unos cuantos aficionados y pueda ir pululando por los distintos puntos de la geografía española por la cual nos vamos a mover. Por la general se llegan a acuerdos con los deportistas, normalmente se ceden por un tiempo determinado, algunos los ceden de forma indefinida.
Más cosas, porque decíamos, muchos de los carteles también introducen al público, bueno, por qué esos objetos que están aquí han sido seleccionados, y hablan de deportistas como Usain Bolt. ¿Vosotros pensáis que quizás es el atleta que identifica o el más representativo a unos Juegos Olímpicos, no? ¿Por qué?
Hombre, hoy por hoy sí. Evidentemente tenemos que partir de que la historia forma parte del pasado, pero también tiene que estar en nuestro presente. Usain Bolt ha roto marcas realmente impensables. Cada uno puede tener su favorito. En su momento, a lo mejor, pudo llegar a ser el mejor atleta de todos los tiempos, Carl Lewis. Pero bueno, en lo que ha conseguido Bolt, francamente, es inalcanzable. Lo ha reconocido prácticamente todo el mundo. Hasta el propio Pelé, creo que hace poco, reconoció que Bolt estaba por encima de él. Y, hombre, yo creo que hay dos referentes en la historia del movimiento olímpico y en el movimiento olímpico actual, Phelps en natación y, por supuesto, Bolt a nivel atletismo.
Y aquí está la camiseta que subió al podio en Londres 2012, firmada por él mismo.
Efectivamente, yo creo que es uno de los logros más importantes para un museo. No te puedo decir que se pueda palpar con la mano porque está en una vitrina, evidentemente, para que no se deteriore la prenda, pero bueno, lo puedes percibir a 20 centímetros de tu capacidad visual, de la distancia que te encuentres de la vitrina, y para nosotros es una de las joyas más importantes de este especial Museo del Deporte, especial Museo Olímpico, pero que también va a ser una de las joyas, de las piezas más importantes que vamos a llevar por todas las ciudades de España.
Y para vosotros, quizás, si hay una prueba en atletismo que identifica, ¿no?, a este deporte, son los 400 metros valla. ¿Por qué no?
No es que sea la prueba que para nosotros más identifique, cada uno tiene sus gustos. Lo cierto es que los 400 metros es una de las pruebas simbólicas del mundo del deporte y del atletismo, porque precisamente el anillo de una pista olímpica de atletismo mide 400 metros. Pero bueno, también está aquí Moses, porque tiene su relación con Madrid. Moses, para muchos, ha sido uno de los mejores cuatrocentistas. Moses perdió su récord de victoria precisamente aquí en Madrid, en la pista de Vallehermoso, tras llevar ganando ininterrumpidamente durante 9 años, 9 meses y 9 días. Pues ese récord de victorias lo perdió aquí precisamente Moses, también en Madrid, en España. Le ganó exactamente Dani Harris. Y también es algo que nos acerca un poquito más a un superatleta, que bueno, que en este caso tuvo esa pequeño contratiempo de terminar de batir su récord precisamente en nuestro país.
Y esa racha de victorias finalizaba en el año 1987, pero aquí podemos ver su camiseta con la que compitió en los últimos Juegos Olímpicos, los de Seúl, del año 88. Más objetos que tenéis en esta vitrina, decíamos que importante también este objeto de Pirri, muy recordado por muchas generaciones,
¿no? Sí, además es que marca la diferencia, también lo visual es importante, y entonces bueno, pues lo más importante, lo más significativo de la esgrima es precisamente la espada. Estamos acostumbrados a identificar cualquier tipo de deporte con una pelota, con un balón. La esgrima es muy distinta y muy diferente, y bueno, pues aquí está este objeto que fue histórico para el deporte español, que nos llevó a conseguir una medalla de plata concretamente en los Juegos Olímpicos de Pekín, que ocupa bastante espacio, como puedes ver, que es fotogénico, que ha servido para hacer películas, las espadas de esgrima, y que desde luego a los chavales, a la gente joven, a los expertos en deporte y a los que son menos expertos, les llama muchísimo la atención.
¿Y ese otro objeto a quién pertenece?
El esquí, ¿te refieres al palo de esquí? Ese objeto pertenece al equipo español que ganó en 1992 en Barcelona unos Juegos.
Y como decíamos, importante recordar que habéis querido también profundizar en la historia, en cómo lo han contado a veces también los medios de comunicación, ¿no?
Normalmente, como te comentaba antes, cada objeto es diferente, cada objeto representa algo, y normalmente lo que queremos es que la gente sienta, no se limita a ver una cosa y decir, bueno, pues aquí hemos llegado y qué bonita es esta prenda, qué bonito es este objeto, sí, me acuerdo que con esto se ganó una medalla. Detrás de una medalla, un logro, también un fracaso, hay prácticamente una leyenda detrás, una pequeña historia detrás. Entonces es lo que vamos a intentar plasmar, bien mediante recortes de prensa, bien mediante recuerdos sonoros, bien mediante documentos audiovisuales o bien simplemente mediante documentos explicativos. Queremos que la gente sepa por qué ha pasado esto, sepa por qué está esto y sepa perfectamente que no es una prenda que está aquí puesta al azar para que la gente lo vea, sino que tiene un porqué, un motivo, y que ha formado parte o de la historia o de la intrahistoria deportiva española o internacional.
Y Juan Manuel, ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando alguien vea una equipación que pertenece a Barcelona 92 se va a emocionar? Porque esta mañana, mientras yo escuchaba la radio y recordaba, ¿no?, esos años de las Olimpiadas del 92, cómo nos emocionamos los españoles, lo que supuso también, ¿no?, para nosotros y en el deporte.
Tengo un servidor, en aquel momento estaba en Onda Madrid trabajando.
Fue compañero entre el año 90 y 94.
Sí, éramos más jóvenes, evidentemente. Y, hombre, pues sí, hay mucha gente que le recuerda lo que fue Barcelona 92, porque antaño los aficionados al deporte, cuando veíamos unos Juegos Olímpicos, estábamos acostumbrados a sufrir. Es decir, España ganaba alguna medalla, hacíamos alguna cosita, y cualquiera que ganase alguna cosita lo teníamos prácticamente endiosado. Eso marcó el antes y el después, y entonces, a partir del 92, la gente se dio cuenta que España podía ser también una potencia importante en deporte. Y bueno, pues Barcelona 92, por aquello que es España, por aquello que marcó ese antes y después en el deporte español, sí que tiene un grandísimo reclamo, porque lo tenemos muy metido en la cabeza y muy metido en nuestras retinas.
Y como compañero de aquella época en Onda Madrid, ¿cómo recordáis esos momentos de la inauguración? Que yo estaba echando la vista atrás y pensaba, pues estaba de vacaciones, era muy joven, estaba todavía con mis amigos disfrutando de esos veranos largos de dos o tres meses, viendo todos juntos en un bar cómo era el abanderado en aquella ocasión, ¿no?
Eran cosas que tenías que ir viendo poco a poco, porque nosotros estábamos acostumbrados a haber vivido mundiales de fútbol, lo vivimos en el 82, unos Juegos Olímpicos son una cosa completamente distinta. Y también hasta incluso había duda de que pudiese realmente enganchar a un país como lo enganchó. Lo enganchó porque se empezó a ganar. También había cierta duda de que el deporte español pudiese arrastrar tanta cantidad de medallas después del pasado que teníamos. Pero se fue viviendo porque poco a poco, día a día, hora a hora, se iban empezando a conseguir medallas, y veías que toda una población, no solamente la aficionada al deporte, o sea, sino todo el mundo estaba completamente conectado con ese acontecimiento. Y es algo que a un periodista deportivo que habla para el especializado en deportes, pero también para todo el mundo, pues le llena un poquito más de orgullo el saber que no hay barreras, que te está escuchando el que le gusta el deporte, el que menos, el que sabe más, el que sabe menos. Y, hombre, fue un momento muy bonito, y yo creo que ese momento, por una parte, consiguió hacernos entender que somos importantes en deporte, y también consiguió que mucha gente joven, que en ese momento lo estaba viendo, empezase a aficionarse a hacer deporte, a deporte para sí mismo. Yo creo que Barcelona 92 fue muy importante la historia de nuestro deporte.
Es un objetivo, desde luego, precioso, el que los jóvenes se enganchen, ¿no?, al deporte, gracias a lo que ven en los Juegos Olímpicos, en un Mundial. Y ya por último, Juan Manuel Merino, bueno, ¿cómo esperas que se comporten nuestros Olímpicos en Río de Janeiro?
Vamos a ganar, ¿no? Hombre, desde Barcelona empezaron a bajar el número de medallas, hay muchísima competición. La competitividad es tremenda, porque hay multitud de países que además se especializan en temas muy, muy concretos, y ahí consiguen una gran cantidad de medallas. Yo confío mucho en el atletismo, que es nuestro deporte rey. Confío en Ruth Beitia, se quedó cuarta en los pasados Juegos Olímpicos. Ruth se merece volver a ganar una medalla. Mireia, por supuesto, estará arriba. Tenemos a un Bruno Hortelano, que el mero hecho de que se meta a una final sería un grandísimo éxito, porque antes nadie, jamás de los jamás, podría haber llegado a soñar que un español pudiese llegar a correr una final de velocidad, 100-200 en este caso. Confiemos en el baloncesto y confiemos en que mucha gente nos pueda sorprender. Echaremos en falta algún otro deporte que nos ha dado muchas alegrías, como el balonmano masculino en esta ocasión, que no se ha clasificado, pero a lo mejor las guerreras de balonmano sí que consiguen algo. Y por supuesto, aunque Rafa Nadal no esté al 100%, tiene que traerse alguna medallita.
Desde luego, y de momento estaremos muy pendientes de lo que sucede esta noche en esa jornada de inauguración. Rafa Nadal es nuestro abanderado, no teníamos un deportista mejor que nos representara, va a ser el mejor abanderado seguro de toda esa jornada de inauguración. Aquí se puede ver una de sus raquetas, y este Museo del Deporte itinerante, que el público puede visitar, decimos, de manera gratuita en el Centro Comercial de Príncipe Pío hasta el 7 de agosto, hasta el domingo, en este horario comercial, y después a recorrer otras ciudades y quizás en el futuro a realizar una sede permanente, ¿no?
Seguramente. En noviembre ya estaremos en Badajoz, en diciembre en Sevilla, luego seguimos. Y lo más importante, que nos quedan 3 días en Madrid, y que la gente sepa que esto es una cosa divertida, en la que se puede aprender, pero que vale para todo el mundo, para el que le gusta más, para el que le gusta menos el deporte, que los objetos están perfectamente localizados, perfectamente explicados, y que le puede gustar a la madre, al padre, al niño, absolutamente a todo el mundo. Yo le recomiendo que pase un ratito a todos, si tiene media hora, una horita, por aquí, por Madrid, por el Centro Comercial Príncipe Pío, Museo del Deporte.
Muchísimas gracias, Juan gracias. Manuel Merino, coordinador de comunicación del Museo del Deporte. Y lo dicho, lo decíamos, Belén, atentos también a las redes sociales, que podemos conseguir una camiseta olímpica de España si seguimos y mencionamos en Twitter @deportemuseo y, por supuesto, subiendo una foto de alguno de los objetos que se pueden encontrar aquí.
Claro que sí, @deportemuseo. Nos vamos al Centro Comercial Príncipe Pío hasta el domingo, que nadie se vaya mucho más tarde, porque es el momento en el que, como es un museo itinerante, cambiará de ubicación. Nos hacemos una foto con uno de los objetos, lo subimos a Twitter haciendo referencia a @deportemuseo, este museo del deporte, y puede que nos llevemos una camiseta olímpica.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
101.3
y 106 FM.
Bueno, si Marta Zúñiga, nuestra compañera de informativos, tuviera que participar en los Juegos Olímpicos, muy buenos días.
Buenos días, Belén, no me digas.
Yo te veo en el equipo de baloncesto. Hombre, bueno, por la altura. Luego a lo mejor eres como yo, que me ponían siempre en el equipo de baloncesto porque era muy alta y era un pato absoluto.
Yo jugaba de pívot en el instituto.
Adiós, cuidado.
Pero era muy mala.
O sea, que nosotras estábamos las dos en el equipo de baloncesto por altas, pero nos queríamos ir de ahí y decíamos...
Si como eres tan alta, pues hay que ponerte en el equipo de baloncesto y bueno, pues voy a probar. Muy mala.
Por eso no hemos llegado a participar en ningunos Juegos Olímpicos.
No. Yo te aseguro que en baloncesto, no. En ninguna otra disciplina, pero en baloncesto no.
¿Me has asustado cuando he dicho en baloncesto?
No, ninguna.
Digo, a ver si me he equivocado. En fin, que no viene a hablar ella de los Juegos Olímpicos, o a lo mejor sí, no lo sé. Vienes a contarnos qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, la actualidad deportiva, pues, que no tiñe de muy buen color, me da la sensación.
Nos estamos encargando de un accidente que ha ocurrido muy cerquita de esta casa, de Radio Televisión Madrid. Ha ocurrido en el kilómetro 1 de la M511, a altura de Pozuelo de Alarcón. Estamos siguiendo muy de cerca el estado de dos personas que permanecen graves, porque se ha salido el vehículo en el que viajaban de la vía, ha impactado frontalmente contra un poste de luz, como digo, en la M501 a la altura de Pozuelo. 4 dotaciones de bomberos, 2 ambulancias, 2 UBIs móviles han estado en el lugar trabajando. 2 de los 3 ocupantes han tenido que ser excarcelados por los bomberos debido al fuerte impacto que ha sufrido el vehículo.
Estaba el coche destrozado.
3 personas viajaban en el vehículo, 1 persona ha resultado de herida leve y 2 graves, ingresadas en el 12 de octubre en el hospital Puerta de Hierro. Traigo una buena noticia.
Venga, vale.
Un alumbramiento.
¿Un niño que ha nacido?
Un niño que ha nacido.
Me encanta la palabra alumbramiento para el momento del parto.
Mira, ¿el qué, perdona?
La palabra alumbramiento para el momento del parto.
¿Qué te
es
gusta?
Más bonita, sí.
Sí, ¿verdad?
La palabra.
Bueno, pues en este caso el alumbramiento ha tenido lugar en una gasolinera de la Avenida de Portugal. ¿Ah? Una mujer de 37 años ha dado a luz a un bebé prematuro. Ha acudido el SAMUR, han cortado el cordón umbilical del bebé, lo han estabilizado y han sido trasladados al 12 de octubre. Se encuentran, tanto mamá
bien
como bebé, se encuentran en perfecto estado.
¡Ay, qué bien, qué bien! Además tendrá una historia que contar, ¿no? ¿Tú dónde naciste? Yo
estamos
no estaba
trabajando en desplazarnos hasta, de hecho, nos desplazamos hasta la gasolinera para hablar con el dueño de la estación
claro
de servicio.
Claro que habrá echado una manita.
Habrá echado una manita, seguro. De hecho, la ha echado. Un llamamiento a la solidaridad. Siempre nos solemos hacer eco de cuando hay necesidades urgentes. Siempre hacemos llamamientos a la donación de sangre, pero en este caso se necesitan donaciones extra de sangre tipo cero negativo en la Comunidad de Madrid. Están las reservas ahí un poquito en alerta amarilla, de hecho. Así que llamamiento a la solidaridad. Los madrileños son muy solidarios a la hora de la donación, los españoles en general, pero Madrid
sí, pero
lidera,
es verdad que somos
liderarlos
en Madrid, y eso quizás pueda ser lo que pasa. Así que, por favor, todos los que nos estéis escuchando, cero negativo era, ¿verdad?
Cero negativo,
el grupo que se está buscando, acercaros a cualquier hospital, en cualquier hospital de la
Comunidad de Madrid o el Centro de Transfusión de Valdebernardo.
Exacto, podemos donar sangre.
2 operaciones policiales. Ha sido descubierta en Valdilecha, una explotación ganadera en pésimas condiciones. Uh-huh. En el lugar se han encontrado, Belén, restos cadavéricos de numerosas ovejas. Algunos animales han tenido que ser sacrificados y otros trasladados a centros de recuperación dado su mal estado. se está investigando al responsable de esta finca ganadera, de esta explotación. Es un hombre de 31 años, domiciliado en Arganda del Rey. Otra operación policial, en este caso, esta es de la Guardia Civil, del Seprona. La Policía Nacional, por otra parte, ha detenido a tres personas tras localizar, por el olor, una plantación de marihuana en un piso de Madrid.
Vale.
Moratalaz, en concreto. Vamos a trasladarnos también a terrazas de...
¿A tomarnos el aperitivo?
No exactamente, hombre, sino...
No, es que eso es algo que hacemos aquí habitualmente en este programa, en este Hoy en Madrid, a eso de las 12 y
25. La cuestión es que a partir de las 10 de la mañana la normativa establece que se pueden abrir las terrazas.
Vale, o sea, estamos en momento de desayuno más que aperitivo, a partir de las 10 de la mañana.
Se está estudiando un cambio de normativa a la Comunidad de Madrid para que se abran a partir de las 8.
Que al final casi es cuando desayuna...
Cuando se desayuna.
El común de los mortales.
Claro, entonces vamos a hablar con clientes, como con dueños de establecimientos, para, bueno, a ver qué opinan. Y estamos trabajando, ya te digo, en esto. Más cosas. Tenemos la vista muy fija en La Palma. En
ese incendio
que ha quemado ya unas 2.000 hectáreas y que además ha cobrado una vida. La de...
Un brigadista.
El Consejo de Ministros se encuentra ahora reunido y hoy aprueba un paquete de medidas en materia de empleo, entre ellas el Plan Anual de Política de Empleo para 2016. Es uno de los principales asuntos que aborda el Consejo en una reunión presidida por Mariano Rajoy, a la que asisten todos los miembros de su gabinete, y será la última de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones.
Es verdad.
Y candidato a Lehendakari por el Partido Popular.
Con lo cual,
así que son muchos asuntos sobre los que estamos trabajando, Belén.
Pues nada, estaré yo muy pendiente, sobre todo de todo lo que ha sucedido en esa gasolinera. Que
y yo, como me apunto
atención
a todas tus invitaciones, ¿sí?, voy a hacer esto de la camiseta olímpica.
Claro, tienes que ir al centro comercial Príncipe Pío, hacerte una foto con con uno de los objetos que veas en este Museo del Deporte, que lo es, y luego tienes que subirla a Twitter poniendo el Twitter precisamente de esa iniciativa, @deportemuseo.
Pues ya he escogido un objeto.
¿Sí? ¿Cuál?
El balón de baloncesto.
Ah, vale. Oye, muchas camisetas de baloncesto, ¿eh? Puedes hacerte con cualquiera, la de Sabonis, efectivamente.
Genial.
Está esa camiseta, así que tienes que elegir una, ¿eh?
Perfecto. ¿Vale? Lo hago y colaboro.
Perfecto. Pues colabora tú, que colaboren todos nuestros amigos, que os podéis llevar una camiseta olímpica a casa si salís agraciados en el sorteo. Marta Zúñiga, gracias.
Gracias a ti, Belén.
Hasta luego.
A fuego lento tu mirada, fuego lento tu onada, vamos tramando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho me amas. A fuego lento me haces actuar, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltos.
Cuenta una famosa leyenda que hace muchos años un pastor descubrió a sus cabras brincando y bailando, tras haber comido unos frutos rojos. Se le ocurrió a este cabrero hacer una infusión con esos frutos que habían comido sus cabras para sentir también en él ese efecto estimulante. Y cuando la probó, ante su horrible sabor, tiró las bayas al fuego. Así, poco a poco, empezaron a tostarse las semillas de su interior y de este modo descubrió el maravilloso aroma del café tostado. Uno de los aromas, por cierto, favorito en el mundo entero, el del café recién tostado. Bueno, esta es una leyenda que encontramos en un libro que tengo ahora mismo entre las manos. Se llama Al grano, la guía para comprar, preparar y degustar el mejor café, que nos va a dar las pautas, quizás no tanto para ahondar en el mundo de las leyendas, sino para convertirnos en auténticos chefs del café. Y eso es lo que precisamente queremos conseguir, saludando a su autor, y que es además uno de los mayores expertos en café a nivel mundial. Él es Kim Ossenblock. Muy buenos días, Kim, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Apellido complicado porque eres belga, complicado para nosotros, los que vivimos aquí en tu tierra, no tanto, pero afincado en España ya unos cuantos años.
Sí, como mínimo unos 10, 11 años estoy aquí viviendo en Barcelona, sí.
Y creo que fue cuando llegaste aquí, ¿no? Cuando empezaste a descubrir, bueno, pues el mundo del café, a interesarte por él.
Sí, correcto. En el mundo del café empecé a... Bueno, de hecho, en Bélgica ya conocía algo. Lo que pasa cuando vine aquí, vi una cultura más de espresso. Entonces, eso me sorprendió mucho, sí.
Ese café espresso que te abrió todo un mundo y que además a nosotros nos va a ayudar ahora a pedirte consejo con esta guía para comprar, preparar y degustar el mejor café. A mí me gusta sobre todo cuando empiezas, por ejemplo, haciendo una diferenciación, ¿no? Y buscando tipos. Nos preguntas directamente por qué tomamos café, porque habría tres grandes tipos: el adicto, el social y el aficionado.
Correcto. El adicto es la persona, bueno, que nos incluimos creo que casi todos, ¿no? Que las personas que realmente se necesitan una taza de cafeína por la mañana para despertarse. Y luego la persona social, digamos, es la persona que se va a tomar un café y a veces dices, mira, vamos a tomar un café, pero a veces ni toman café. Entonces toman otra cosa, solo la expresión ya indica que está dentro de nuestra cultura de ir a tomar un café con amigos y para leer un libro o para estar tranquilo con un grupo de amigos. Y luego tienes las personas que cada vez más, bueno, les gusta el sabor de café. Y ese es el grupo que más está creciendo también, que son los aficionados de café, las personas que realmente buscan diferentes orígenes, sabores, diferentes maneras de preparar el café, no solo espresso, pero también tipos de filtro y otras cosas.
En ese aficionado quizás nos podríamos centrar un poquito más. Es cierto que ya no van tanto a lo mejor a buscar un café determinado en una cafetería concreta para ir descubriendo diferentes sabores, sino que también quiere tener esa experiencia en su propia casa. Yo me imagino que entonces necesitamos un rinconcito especial en el que tener una serie de elementos.
Correcto, sí, pero estos elementos al principio yo creo que muchas casas ya tienen. Son hervidor de agua, quizás un molinillo de antiguo, ¿sabes? De que usaba la abuela, y luego quizás un filtro o un tipo de método puedes comprar. Añadido, pero son métodos bastante sencillos y bastante económicos para poder disfrutar de un muy buen café. Lo más importante va a ser comprar un muy buen producto, un muy buen grano.
Entiendo que si necesitamos el molinillo que tiene que estar en casa, lo de comprar ya el café molido no, hay que comprarlo en grano y hay que molerlo en casa.
Correcto. Mejor, lo que pasa con el café cuando se tuesta y cuando luego se muele, los aromas que hay dentro se van muy rápido. Entonces, si tú tienes café molido desde hace un par de días o semanas o incluso a veces meses que la gente tiene café molido, este café tiene muy pocos aromas y muy pocos sabores. Entonces, por eso es aconsejable realmente tener un molinillo. Aunque sea pequeño, siempre va a ser mejor moler al momento de que tenerlo molido.
Siempre en ese momento, porque vamos a tener muchos más aromas, vamos a poder apreciar el sabor de un café, que es verdad que durante mucho tiempo yo creo que existió la creencia general de que el café tenía que amargar mucho para ser bueno.
Correcto, sí. Esa es una de las razones también, creo, que por lo cual muchas personas no les gusta el café, porque en el mercado en general, en muchas cafeterías y en muchas casas, los cafés que hacemos son muy amargos. Pero no es una característica positiva del café. El amargo del café viene de, entre comillas, tratarlo mal. No digo que café no es un poco, sí que es un poco amargo, tiene siempre un pelín de amargor, pero un buen café es más bien dulce que amargo, sin poner azúcar. Entonces, imagínate, va buscando sitios donde el café no es tan amargo, este ya indica o este ya te ayuda a tomar un mejor café.
Y claro, es verdad que cada vez tenemos más cafés cuando vamos a comprarlo y yo creo que a veces nos perdemos. Vemos multitud de procedencias de Colombia, de Guatemala, de Jamaica, de Indonesia, de Brasil. Antes era más sencillo porque había casi un café, pero claro, era el que correspondía en ese momento. Pero yo no sé cómo empezar a elegir. Quien no sepa mucho, ¿por qué país se decanta primero?
Muy buena pregunta. Lo que yo sí que aconsejo es que en vez de ir al supermercado, vayas a un tostador local primero, donde tienen diferentes orígenes recién tostados. Y luego el origen, me dices por qué origen te puedes optar. Por ejemplo, si quieres, si te gustan cafés un poquito más con sabores a nueces, a avellanas, con sabores a caramelos, puedes ir por cafés, por ejemplo, de Brasil o cafés de Centroamérica. si te gustan, por ejemplo, cafés un poco más cítricos, un poco más florales, un poco más finos, quizás podrías ir a cafés que vienen de orígenes de Etiopía, Kenia, Burundi, esos países. Y si luego quieres quizás algo más de especies, algo un poco más terroso, que te recuerde un poco a bosque, de ahí puedes tirar a países más asiáticos. Entonces, en estas tres líneas ya puedes hacer una primera idea de qué orígenes puedes elegir. Pero yo te aconsejo que lo preguntes a la persona que te está vendiendo y le dices sobre todo qué método de preparación vas a usar. Si
claro,
es espresso o, sí.
Porque ahí también encontramos un quid de la cuestión a la hora de cómo va a saber nuestro café. Tenemos diferentes métodos. Es verdad que a lo mejor aquí en España, durante una época muy determinada, nos quedábamos todos con la cafetera italiana, ¿no? Con la cafetera que todos recordamos en nuestra casa, en ese color aluminio.
Correcto. El tema es que esta cafetera es muy popular, sobre todo porque, bueno, primero es bastante fácil de utilizar y segundo te da un café relativamente fuerte. Entonces,
sí.
Si luego lo mezclas con leche, vas a mantener ese sabor de café. Y por eso, bueno, y muchas casas también seguramente por la mañana ponen una moca italiana en la mesa y a algunos les gustará tomar el café con leche, pero con un poquito de café. Otros con un poquito más de café y otros con mucho café y poca leche, ¿sí? Y de ahí viene un poco la cultura y la costumbre también de ir al bar y de ir a preguntar un café con un poquito de café, ¿sabes? Un café con leche con poco café o con un café con leche con mucho café. Y esto confunde un poco porque no es lo mismo una moca italiana que luego hacerlo en espresso en el bar. Pero sí, la moca italiana es uno de los más populares de aquí, pero luego tienes también el tema de café de filtro, que es un café muy popular en todo el mundo, en algunas regiones de España también, pero es el más usado en el mundo. Espresso aquí es el más usado, pero en el resto del mundo realmente café filtrado es el más utilizado método.
Los vemos todos en este libro, recuerdo, editado por Oberón, Al grano, el libro del que estamos charlando con Kim Ossenblock, que es un experto, además, a nivel mundial en temas de café. Vemos todas esas formas diferentes de infusionar ese café, de poder tomarnos después el café, y vemos incluso opciones varias. Decías tú que vamos al café y pedimos largo de café, corto de café, con un poquito de leche, pero es que podemos ver en este libro cantidad de recetas que con café se pueden realizar, incluso fresquitos para el verano. Hay mucho mundo más allá del café con hielo.
Correcto, sí. Hay algunas recetas quizás novedosas. Incluso hay uno que se hace el café en frío. Quiero decir, se hace una infusión sin añadir agua caliente al café. Y eso también existe.
¿Y realmente sale el sabor del café sin que haya agua caliente?
Sí. Sale. Lo que sí necesitas es mucho más tiempo y un café especial para este tipo de preparación. Entonces, eso se llama, en inglés se puede decir cold brew o infusión en frío. Y ese es un metodología que luego para verano, poner con un poco de hielo, luego para poder mezclarlo, por ejemplo, con bebidas refrescantes como tónica, esto combina muy, muy bien. Pero eso sí, hay que coger un muy buen café para esto, porque si no, te sabrá muy amargo y te sabrá... Por eso, hay que seguir los pasos que ves en el libro para poder sacar de estos cafés lo mejor.
Un libro, desde luego, muy visual. Vemos imágenes en las cuales se nos van mostrando los procesos, pues, por ejemplo, para hacer el afogato, ya que estoy en esta parte, el saquerato, que son diferentes cócteles que nos vamos encontrando y que además aparecen en una página web, www.carta.café, que vemos también la opción que nos la das para conseguir esos dibujitos que tanto nos gusta cuando vamos a algunos cafés y con la leche emulsionada vemos una flor, vemos un corazón. Todos esos consejos también nos los das. Es un libro auténticamente delicioso y no solo porque el café nos encante, sino porque de verdad que está muy bien escrito y con esas fotografías además nos queda muy clarito qué es lo que hay que realizar. Así que Kim Ossenblock, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y para todos que accedan y que compran realmente el libro, luego habrán algunos códigos de acceso a un curso online donde ellos pueden acceder. Significa que va a ser algo no solo para leer, pero también luego para ver con vídeos y textos y audios y para realmente profundizar en el mundo del café.
Perfecto, pues ahí queda. Hay más de 1,000 ejemplares que se han vendido de este libro en menos de un mes, que esa es muy buena
Correcto.
Señal. Kim,
sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buen
día. Chao.
Adiós.
Chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Seguimos con canciones del verano, de otra época, de otro momento, pero en fin, que en su momento nos hicieron bailar y a algunos les siguen haciendo bailar. María José, que teníamos ahí pendiente esa comunicación con los oyentes. Hoy estamos buscando lo mejor de las vacaciones y claro, esto puede ser un empezar y no parar.
Sí, sí que puede ser empezar y continuar y mientras tanto, a los que ya nos hemos ido y hasta ya se nos han olvidado, pues
que te quedan luego.
Y venga a crecer. Ay, bueno, que todo sea a costa de la felicidad de los demás y sobre todo si es de nuestros oyentes, bueno, pues mejor todavía. Estábamos hablando que nosotros preguntábamos esto, bueno, ¿sí? Pues a tono precisamente de un estudio que habla de que para desconectar del trabajo se necesitan como poco 2 semanas seguidas de vacaciones, aunque no quita que dicen que lo ideal para que el cuerpo se relaje serían 3. Y a nosotros, cuantas más le vayan añadiendo, pues mucho mejor nos lo ponen. Total, que entre esas recomendaciones hay unos pasos para desconectar. Primero, el de la planificación mental,
¿sí?
¿Vale?
Yo me planifico.
Pensar en esos sitios que vamos a ver, las actividades que vamos a hacer, las personas con las que vamos a ir.
Pero no me estreses tanto, no voy a pensar en tantas cosas que tengo que hacer.
Bueno, tú solamente ve escuchando, no hay que hacer más. Pero la cuestión es que todo esto, mientras que lo vamos pensando y planeando, pues va alimentando esos deseos de marcharnos. Que yo creo que no es que sea muy necesario, pero bueno.
Yo que estoy ya en la playa con los sonidos. Tú sigue, María José.
Ya me lo imaginaba. Bueno, luego está lo mucho que influye el plan y el destino al que vamos. Por eso de que cuanto más novedoso y desconocido, pues mucho mejor y desconectante va a resultar todo. Como otro de los consejos, lo que decíamos del correo y el teléfono móvil, que cuanto más lo apartemos,
fuera.
Que van a ser nuestros grandes enemigos, y que sobre todo, bueno, pues que no olvidemos que la desconexión del trabajo nos va a hacer, atención muy importante,
¿sí?
Ser más eficientes y productivos cuando
claro.
Volvamos, ver las cosas desde otro prisma,
si todo lo hacemos por el trabajo.
Relativizar y encontrar soluciones, con lo cual todo lo que nos dicen nuestros oyentes nos va a venir muy bien. Es el caso de @bbbego. Dice, no verle el careto ni a tu jefe ni a tus compañeros.
Dicho así, suena a que no te caen muy bien. Pero, a ver, es la impresión que me ha dado a mí en un primer momento, ¿eh?
Sobre todo es que notamos que hay necesidad pura de desconexión, ¿no?
Sí,
sobre
sí,
todo.
Sí.
Tenemos @palma que nos dice, darse a los mojitos. Ahora
ay,
que han
mojito
sonado
rico.
Ahí los hielos y la cubitera. Ay, qué rico un mojito. Sí, es una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en verano y en vacaciones. Y tenemos también un WhatsApp, nos lo pone Javi, y nos dice, dormir, dormir y dormir.
¡Ay, mira cuántas caritas estas de estoy con zetas ahí
sí,
encima!
Lo acompaña
¡qué gracioso!
Con el emoticono del zeta, que cuanto más duerma uno,
Javi,
pues
estoy
más
contigo.
Descansado vuelve.
Yo
sí.
Me tomo el café con hielo después de la comida para quedarme dormida. Es un momento ideal. Con
bueno.
Café con hielo, sí, no me genera problemas la cafeína del café. Me tomo el café y hago pum, y me duermo.
Caramba, dura
sí.
De pegar. Dura.
Es genial ese momento, es uno de los mejores del verano.
Bueno, pues entre los momentos mejores del verano, en este caso para Tommy Cibe en Facebook,
es?
Nos dice, las carreras por la playa a primera hora de la mañana.
¿Ves? Aquí yo...
Ahí ya no, ¿eh?
Aquí me encanta que te dé por correr. Pero no, si me dice Juanjo que tenemos que ensayar y entrenar para la San Silvestre, Lidl del Valle y una servidora, pero es que ya se ha ido, entonces no hemos podido quedar para correr, estoy ahí un poco perdida.
Claro, va a ser esa la excusa, que por no ir sola y esperar a él...
Claro,
pues
hombre,
va a esperar hasta
es que las
septiembre,
dos tenemos o... que correr juntas, pues a ver, tendremos que estar juntas, y hasta septiembre no estamos juntas.
Pero te has ido comprando el equipo...
No, también tenemos que quedar para comprarlo.
Ah, bueno, total, que ya nos ponemos en
el del año
propósito que viene? Del nuevo año. Sí, nos vale. Vamos a quedar ahí. A ver, Ángeles nos dice, levantarse prontito y saber que no tienes que madrugar. Entre paréntesis, un cafecito y dormir, jiji.
¿Pero para qué te levantas prontito si sabes que no tienes que madrugar? No lo he entendido, Ángeles. Besazo, pero no lo he entendido. Si no tienes que madrugar, levántate más tarde.
Pero es que no es lo mismo levantarte pronto, pues porque entra la luz ya por tu ventana y te levantas de manera natural y espontánea.
Ah, y darte la vuelta.
Hombre, claro.
Y dices, es pronto, me doy la vuelta.
Y cuando tú quieres, no cuando suena el despertador.
Vale.
A ver, continuamos.
¿Quién más?
Enrique dice, estar vagando por ahí y visitar lugares.
Estar vagando
vamos ahí
y visitar lugares.
A lo genérico.
Oye,
ya
nos
lo
gusta.
Grande.
Un momentito, María José.
Venga.
Tenemos que parar.
Pues paramos.
Pero momentáneamente. Llegan las noticias. Después seguimos. Con vuestros mensajes podéis seguir escribiéndoos a nuestro WhatsApp 4628 091 117.